Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. Bueno, pues ayer se lo decía cuando me despedía que hoy cogíamos las maletas y nos veníamos a Alameda, en la provincia de Málaga, y aquí estamos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alameda, para hacer este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía en un mes de mayo. Bueno, saben ustedes que mayo es el mes de las romerías, de las fiestas. Tenemos un mayo más florido si cabe y más seco que otros años, desgraciadamente, y nos hemos venido hasta Alameda, en la provincia de Málaga, porque el próximo fin de semana, que será ya 14 y 15 de mayo, Alameda celebra las fiestas en honor a San Isidro Labrador. Celebran estas fiestas desde el año 1952. Las organizaba la extinta Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Hombre, evidentemente la cosa ha variado mucho desde hace tanto tiempo, ni qué decir tiene, pero es verdad que es una celebración multitudinaria en la que participan no solamente vecinos y vecinas de Alameda, y si uno se pasea por las calles de Alameda, pues ya está viviendo este ambiente de preferia, porque la ciudad se viste, se engalana. Luego contaremos cómo se vive en estos días de prerromería y, en definitiva, se prepara para vivir una de sus fiestas más grandes y más queridas por todos los vecinos y vecinas. Por eso nos hemos venido hasta Alameda, para contarles cómo el pueblo se engalana y, además, hablar también de otras citas festivas que tenemos, insisto, en el centro de Andalucía este primer fin de semana del mes de mayo. Con Damián Gelamo y Álvaro Palenzuela en realización, Sara Ruano en labores de producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez. Lo primero, vamos con los titulares. Luz verde a otros dos megaparques fotovoltaicos en la comarca del Guadalteba. Son dos plantas de más de 40 megavatios de potencia cada una, que se ubican en el término municipal de Teba, cerca también de Almargen y de Cañete la Real. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes las autorizaciones administrativas previas. Salen a la venta las entradas para el Caminito del Rey entre junio y noviembre. Abarca toda la temporada de verano. Se pueden adquirir desde hoy en la propia web del Caminito. La Junta de Andalucía insta al Gobierno Central a que ponga en marcha el proyecto de la presa de San Calixto en Écija, en Sevilla. Es una demanda histórica, una infraestructura para resolver definitivamente el problema de inundaciones de Écija y para sumar más recursos hídricos para los productores de la comarca. Una historia que les venimos contando, una historia muy triste. La familia de Manuela, la niña de 3 años de Écija, fallecida días después de operarse de amígdalas en el hospital de la ciudad, ha convocado una concentración este viernes a las 7 en la Plaza de España de Écija para reclamar justicia. Recordarles que se han querellado contra el hospital de Écija por un supuesto homicidio por imprudencia. Y en Lucena, el Pleno del Ayuntamiento otorga la llave de la ciudad a María Santísima de Araceli, la patrona de Lucena, cuyas fiestas patronales comienzan precisamente hoy y se alargan hasta el próximo lunes. Y hablando de fiestas, Montilla también celebra este primer fin de semana de mayo la fiesta de la Cruz. Bueno, pues son algunos de los asuntos que conforman la actualidad informativa de este viernes y que a partir de las 2:15 ampliamos en Hora 14 Andalucía Centro. Pues hechas las presentaciones y con un pronóstico del tiempo que no nos trae ningún cambio en el sentido de esas ansiadas aguas. De hecho, las temperaturas van a subir, sobre todo en las horas centrales del día, a lo largo de los próximos días, aunque las noches, sobre todo la zona de sierra, seguirán siendo un poquito frescas. Nos ponemos en marcha, 12 y 29, a punto de alcanzar las 12 y media. Hoy por hoy, desde Alameda, para todo el centro de Andalucía.
Tercera carrera popular del deporte y la amistad en Pedrera. Domingo 7 de mayo desde las 10 de la mañana. Un recorrido de 10 kilómetros por el casco urbano con salida desde la caseta municipal y meta en el Estadio Municipal de Deportes. Inscripciones en dorsalchip.es. Organiza Ayuntamiento de Pedrera.
En Agroquímicos Borrego Todos Renovables sabemos que ahora es el mejor momento para el montaje de tus placas solares. Estamos recibiendo la aprobación de las subvenciones y seguimos tramitando las solicitudes hasta final de año. Para tu hogar, negocio, comunidad o explotación agrícola, aprovecha la energía del sol y ahorra en el IBI e IRPF. Infórmate en todorenovables.es.
Si quieres trabajar, estudia y lo logrará.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia, donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Iznájar, un auténtico pueblo blanco en el centro de Andalucía, rodeado por el mayor embalse andaluz y con un importante patrimonio histórico. Durante todo el mes de mayo, ven a visitar su Festival de los Balcones y Rincones Iznajeños, sus singulares paisajes, los miradores sobre el embalse o su gastronomía. Ayuntamiento de Iznájar, Diputación de Córdoba.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka.
Ven a verlo a Talleres Autopalacios. Grupo Palacios Estepa.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues 12:31 minutos, casi ya 32, como les decíamos. Hoy estamos en Alameda, que está, bueno, pues en esta semana ya metiendo el turbo para lo que va a ser el próximo fin de semana, domingo y lunes, la celebración de su romería, la romería en honor a San Isidro Labrador, que es el patrón de Alameda. José García Orejuela, alcalde de Alameda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues, como bien has dicho anteriormente, estamos ya inmersos en la preparación de todo lo necesario para celebrar nuestras fiestas patronales de San Isidro Labrador.
Son unas fiestas, por lo que tengo entendido, por lo que hemos vivido otros años, multitudinarias, donde todo el pueblo participa masivamente, ¿no, alcalde?
Exactamente, todo el pueblo participa. Hay alguna calles que son las que se visten, si eso ahora después podemos explicar lo que es, y el resto del municipio va a esas calles, con lo cual hay una concentración total en esos lugares de todos los vecinos del pueblo.
O sea que todo el pueblo se mueve a esa zona del pueblo, ¿no? Prácticamente.
Exactamente, porque se mueven pues para ver el trabajo que han realizado esos vecinos, y aparte del trabajo de caracterizar una calle, pues por ejemplo, hace unos años caracterizaron una calle como si fuera de la época pirata, entonces había una parte de un galeón, se veía allí, pero además todos los vecinos de la calle estaban caracterizados como piratas y además montaron alguna serie de escenas o de teatrillos y el resto de los vecinos del pueblo pues acuden a disfrutar de esa calle y del teatrillo o de las caracterizaciones que realizan los vecinos.
Que tampoco tiene que ver mucho con San Isidro propiamente dicho, pero bueno, se aprovecha y es la tradición en cada pueblo, y en este caso en Alameda, ¿no, alcalde?
Exactamente, es que la fiesta de San Isidro en Alameda, pues como me imagino que la mayor parte de los municipios tendría una parte religiosa, uh-huh. Aquí se mantiene su parte religiosa, por supuesto, pero digamos que lo más notable y lo diferencial es el aspecto lúdico, porque propiamente, más que una romería como tal, vuelvo a repetir, la caracterización, bien de una calle o bien de unas carrozas, de algo que el ingenio de los vecinos se le ocurre y llegan a hacer, pues, a recrear aquello que han pensado, pues, de una manera magistral.
Pues la verdad es que sí, con lo cual tiene una trabajera brutal, ¿no? Iba a decir las semanas, ¿no? Pero casi los meses previos. No,
realmente hablamos de meses. Para vestir una calle, el grupo de vecinos que deciden vestirla, normalmente es algo que casi empieza a pensarse desde el año anterior, y desde cuando termina las fiestas de Navidad ya tienen que empezar, en muchos casos, a pensar cuál es la idea y a trabajar en todos los preparativos y en el atrezzo necesario para poder vestir esa calle.
Y luego además me imagino que será una fiesta muy atractiva para atraer visitantes hasta la Alameda, ¿no, alcalde?
Por supuesto, porque como bien he dicho, es algo distinto, no es una típica romería. En el caso, por ejemplo, de las carrozas, hay que recordar aquí algo, a mí se me quedó grabado, de un tren, hicieron un tren, tres remolques, imagínense, tres remolques de recogida de aceituna, los vistieron y cada uno de los remolques eran vagones y estaban todos unidos y aquello era un tren. En otro momento deciden hacer un ovni y es que realmente era un ovni totalmente recreado o un cohete. Entonces, la verdad es que es algo muy,
muy espectacular,
distinto y muy particular.
Bueno, luego, de hecho, Fernando González nos ha preparado un reportaje sobre ese vestir las calles y vestir las plazas y me imagino que nos contará qué es lo que se va a hacer este año. Vamos a dejarlo ahí un poco en incógnita. De hecho, una de las grandes apuestas, no solamente de Alameda, sino un poco del territorio interior, es ese turismo de interior que siempre en los últimos años ha ido creciendo, quizá a raíz de la pandemia mucho más, porque tenemos un turismo menos masificado que la costa y, bueno, en un entorno natural privilegiado. Y Alameda también quiere aprovechar y tirar un poquito de ese carro, ¿no, alcalde, del turismo de interior, ¿no?
Así es. De hecho, nosotros al inicio de la legislatura teníamos previsto el realizar una serie de actuaciones para promover el turismo interior en Alameda. Desgraciadamente la pandemia dio lugar a que hubiera muchos planes que se tuvieron que parar, pero sí hemos comenzado algunos. Pues, por ejemplo, nosotros hemos comenzado con el turismo activo. De hecho, hemos inaugurado hace poco un sendero a la Camorra, tenemos previsto también unas vías ferratas, tenemos previsto una subida al mirador, tenemos previsto un parque arbóreo. De igual manera, también te llevaba mucho tiempo pensando lanzar Alameda como lo que sentimos que es. Alameda es un paraíso y ya que hubo un tiempo que el poeta Vicente Alessandre dijo que Málaga era el norte del paraíso, perdón, que Málaga era el paraíso, pues si Málaga era la ciudad del paraíso, Alameda es el pueblo más al norte de la provincia de Málaga. Por lo tanto, Alameda es el norte del paraíso. Uh-huh. Esto, junto con una serie, también hemos intentado fomentar lo que es el turismo a través de los nuevos medios de comunicación. Hemos creado unas rutas QR en las que los vecinos pueden venir y directamente, simplemente leyendo el código QR de 15 monolitos que hay, pues pueden ver la historia y unas recreaciones que hay de las mismas. Tenemos en Alameda unas termas que son de las más importantes de Andalucía, diría yo, y tenemos también el Museo del Campo Andaluz, que tiene, bueno, de todas las piezas necesarias para comprender lo que era el trabajo del campo. Pues también mediante una app de la Cultural se puede aprender, nos van a describir todo lo que se puede o se debe saber sobre las termas o sobre el Museo del Campo. Y hay algo muy, muy, muy curioso y que es muy llamativo. También hemos hecho una... se ha conseguido en las termas, mediante infograma, reconstruirlas como era en el momento de su máximo esplendor entre el siglo I y el siglo IV. Por lo tanto, desde Alameda estamos haciendo una apuesta importante, pues, por fomentar el turismo.
Y claro, cuando uno piensa en Alameda, piensa también en José María el Tempranillo, porque Alameda es uno de los municipios fundadores de lo que hoy en día es la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Tierras de José María el Tempranillo. Yo voy a saludar a una persona que se acaba de incorporar, a José Antonio Rodríguez, que es historiador local. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que nos puede poner muy en actualidad lo que es la romería de San Isidro, porque, bueno, imagino que desde aquel 1952, evidentemente ha cambiado muchísimo, sobre todo quizá de esa parte religiosa hacia la parte más de vestir las calles, pero bueno, ¿cómo ha sido ese cambio a lo largo de más de 50 años, casi 70 años, 70 años de la romería?
Bueno,
que debe ser una de las más veteranas, una de las más antiguas de la zona, ¿no, José Antonio?
Bueno, no, tenemos pueblos muy cercanos como uh-huh. Corcoya, que tiene una devoción a la...
Ahí va.
Que tiene una enorme devoción a la Virgen de la Fuensanta y Guía. Uh-huh. y que es tradicional no solamente de la localidad, sino que también acude gente de Badolatosa, de Palenciana. En Alameda hay una hermandad propia de la Virgen de la Fuensanta, en fin. Pero nuestra romería nace en 1952 como una iniciativa de la Hermandad de Labradores y Ganaderos. Entonces, como ha dicho el alcalde antes, pues sí tiene, digamos, dos matices claramente diferenciados. El matiz puramente religioso, en aquella época pues se sacaba al patrón, San Isidro, y se le llevaba en procesión hasta el campo, y allí bendecía los campos, y se celebraba su misa, etcétera, etcétera. Y otra parte más de convivencia, más lúdica, pues era lo que acaba de citar, el adorno de las calles, la verbena popular, en fin. Esos serían los dos matices que tiene esta romería. Y que ha perdido ahora últimamente un poco de ese carácter religioso, si bien existe una procesión, existe todavía, se hace todavía la misa al patrón, y se le lleva en una carreta de bueyes hasta el Camorrillo, que es el lugar en donde se celebra la convivencia, el día de convivencia, en donde los amigos, la familia se reúnen para echar el día allí, ¿no? El día en el campo, sí.
Y luego está la parte lúdica, que es la que se hace ya dentro del pueblo, ¿no?
Exactamente, normalmente, y allí también, sí, allí, ¿no?, también sí hay actuaciones musicales, y luego en algunas de las calles que se adornan, pues también suele haber alguna verbena, sí.
Bueno, se lo pasan ustedes muy bien, que es de lo que se trata en una romería, ¿no? Y habrá tiempo para ocuparse de las penas que cada uno tiene, ¿no?
Claro.
Está bien eso. José Antonio, claro, cuando uno piensa en Alameda, siempre piensa en la figura de José María el Tempranillo, en esa idea que inicialmente se puso en marcha hace ahora 25 años, precisamente, y que, bueno, se ha traducido en una realidad muy, muy interesante, un proyecto a raíz de la historia vital de un bandolero romántico del siglo XVIII. Tenéis además aquí la tumba de José María el Tempranillo, y evidentemente están esas jornadas que se celebran, creo que cada dos años, ¿no?
No,
cada
anualmente, año, ¿no? Sí.
Que bueno, que tienen son todo un referente a nivel nacional, ¿no?
Sí, en efecto. Hombre, yo suelo decir que ningún pueblo tiene la, entre comillas, la suerte de tener enterrado a José María el Tempranillo, eso claro. Únicamente se da en Alameda, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese recurso también desde distintos puntos de vista. Yo más bien me dedico a lo que es la investigación histórica sobre el bandolerismo, de manera que ya en Jauja participé en la comisión y se hicieron 10 jornadas sobre bandolerismo a partir, creo, del año 95, 96, por ahí. Se hicieron 10 ediciones, luego desaparecieron y las retomamos aquí en Alameda. Este año celebraremos ya las octavas.
¿Y cuándo se van a celebrar, José Antonio?
Pues todos los años en torno al penúltimo fin de semana de octubre. Este año creo que es 21 o 22 de octubre.
Y yo siempre me sorprende mucho el tirón que tiene esa temática del bandolerismo romántico, ¿no?
La verdad es que es un tema que a la gente le gusta mucho. Concentrar a casi en alguna ocasión a más de 100 personas que le interese este tema del bandolerismo es difícil.
Claro, porque no solamente le gusta, sino que investigan sobre ello, ¿no?
Claro.
Que es esa parte más científica, ¿no?
Claro, procuramos traer, que no hay mucho, esa es la verdad, porque buscar en España historiadores que trabajen el bandolerismo
es difícil.
Aún así, por ejemplo, el año pasado tuvimos la presencia de probablemente el mejor historiador que hay en España, que es don Enrique Martínez Ruiz. Este año tenemos confirmada ya la asistencia del general de brigada de la Guardia Civil, Eduardo Martínez Viqueira, que es un grandísimo historiador también. Tenemos un doctor en historia que ha hecho su tesis en la Universidad de Alicante sobre el bandolerismo. Tenemos también a otro doctor de la Universidad de Sevilla, en fin. Procuramos traer gente de mucha calidad y luego con la ayuda del ayuntamiento, al que yo le agradezco siempre que iniciamos la jornada, el interés que y los medios que nos aporta para poder celebrarla, pues en ese sentido todas las jornadas que se han celebrado tienen el respaldo en libro, es decir, se publican anualmente las actas de esas conferencias y de esas comunicaciones que se han dado en la jornada, ¿no? Entonces, en ese sentido es de agradecer, porque se está formando realmente un corpus bibliográfico
muy importante
y básico para todo aquel que le interese, investigador, que le interese el mundo del bandolerismo.
Yo la verdad es que recuerdo cuando hace ya 25 años, bueno, más de 25 años, empezó a fraguarse aquella historia de tierras de José María el Tempranillo, que era una auténtica locura, ¿no?
Sí,
una,
sí.
Una historia, una unión de municipios de tres provincias distintas, sí, cada uno de su padre y de su madre, en un proyecto común, pero al final se ha comprobado, alcalde, que era un proyecto original, único, y que ha traído y que sigue atrayendo a, digamos, a investigadores, a historiadores, pero también al público en general.
Exactamente. Hay algo que dices que hay que poner en valor, y es que se han conjuntado tres provincias, tres municipios, o sea, municipios de tres provincias, todos apostando y trabajando, pues, por poner en valor la figura de José María, por descubrir su historia a todos los vecinos y en general a todo el que esté interesado en lo mismo, y por crear precisamente unos puntos turísticos en los cuales se pueden tener información sobre José María, pero además ya se tiene una visión de las características de cada uno de los municipios que formamos parte de la ruta.
Bueno, pues yo voy a despedir a José Antonio Rodríguez, historiador local. Gracias por este ratito con nosotros, y ya hablaremos más adelante cuando se acerquen las jornadas de 2023, ¿de acuerdo?
Nos emplazamos en ello.
Perfecto. Alcalde, antes de ir a publicidad, porque últimamente cada vez que voy a distintos pueblos siempre hay unos temas por los que pregunto siempre, y uno tiene que ver con lo que estamos viviendo, que es la sequía, cómo están aquí de agua, porque muchos municipios, bueno, por lo menos de la zona de la Sierra Sur de Sevilla, llevan tiempo con restricciones. Aquí mismo Fuente de Piedra tiene un problema también muy particular. ¿Cómo están ustedes en Alameda con el agua?
Pues la verdad es que ahora lo que hay que decir es que no tenemos problemas de agua. Uh-huh. Sí es cierto que no tenemos la posibilidad de medir la altura de los pozos, pero de forma indirecta sí podemos decir que ha mejorado en relación a final de año. A final de año, las analíticas que se hacen cada 15 días nos indicaban que había unas concentraciones de minerales elevadas. A partir de la lluvia de diciembre, estas concentraciones se han disminuido prácticamente a la mitad. Si han disminuido a la mitad es porque debe de haber aumentado el volumen de agua. Por lo tanto, la última analítica, de hecho, de abril, pues se mantiene en unos niveles muy buenos. Entonces, ojalá esto continúe, pero de luego es imprescindible que llueva. Comentaste antes de que hacía buen tiempo. Yo creo que ya debemos de cambiar la mentalidad, sí, pues, y pensar que llueva es el buen tiempo.
La verdad es que sí, es un tema muy recurrente. Y a nivel de ahorro, ¿los vecinos están comportando? ¿Se ha notado un descenso o hay que concienciarse un poquito más, alcalde?
Normalmente en este periodo de tiempo el consumo no es muy elevado. Cuando suele ser es a partir de junio, julio, agosto.
Verano,
sí,
¿no?
Es cierto que es una conversación común el hecho de la falta y la carestía de lluvia y, por lo tanto, de agua. Entonces, entiendo que sí, que realmente hay una concienciación general de todos los vecinos de que todos debemos de poner nuestro granito de arena para conseguir seguir manteniendo el agua.
Pues vamos a irnos a publicidad unos segunditos y seguimos contándoles más historias en este Hoy por Hoy desde Alameda.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Centro Hogar Sánchez presenta Especial Plan Renove. Renueva tu hogar con descuentos de hasta el 50% entre una gran selección de modelos de sofás, colchones, muebles de hogar, televisión, frigoríficos, lavadoras, aire acondicionado, hornos, vitrocerámicas. Y además, paga en 12 meses sin intereses. Especial Plan Renove en Centro Hogar Sánchez. Somos especialistas.
¿Crees que el verano no es época de hacerte un implante capilar? Todo lo contrario. Ahora que llega el buen tiempo, es el momento perfecto para visitar Belcris en Lucena, tu clínica especializada en tratamientos e implantes capilares. Infórmate en calle Alfarería 6, Lucena, en belcriscapilar.es o redes sociales. Belcris, tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
Este domingo vive una de las fiestas más populares de la comarca. Romería en honor a Nuestra Señora del Rosario en El Rubio. Disfruta de la hospitalidad de los rubeños. Pasa un día inolvidable en el Cerro de la Cabeza. Este domingo te esperamos en la Romería del Rubio. Es una invitación de la Hermandad de Romeros y el Ayuntamiento de El Rubio.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Mira, mira, el buen peregrino descansa en nuestro albergue porque somos parte del Camino de Santiago. te ofrecemos cultura y la mejor gastronomía como parte de la experiencia a tu paso. Escanea el código para planificar tu escapada perfecta. Cuevas Bajas. Nos encontrarás en la comarca nororiental de Málaga.
N4 y la Asociación Cultural Sol Mayor te invitan al tercer Festival Pop Rock Español en la explanada principal de tu centro comercial N4 en Écija. Viernes 5 de mayo, tributo a Alejandro Sanz y El Canto del Loco, además de la actuación de Moon. Sábado 6 de mayo, tributo a Manuel Carrasco, El Barrio y Héroes del Silencio. Organizan Centro Comercial N4, Asociación Cultural Sol Mayor y Ayuntamiento de Écija. Colabora Diputación de Sevilla.
Estamos de vuelta, estamos haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía en este viernes desde Alameda, que el próximo fin de semana, domingo, lunes, celebra, insisto, la romería en honor a su patrona, San Isidro Labrador. Pero la verdad es que, bueno, mayo es un mes de fiestas, de romerías, de ferias en todo el centro de Andalucía, y como botón de muestra vamos a tener a lo largo de este programa también otros referentes. Por ejemplo, en Montilla se celebra este primer fin de semana de mayo la fiesta de la Cruz. La programación en esta localidad cordobesa comienza hoy viernes en la sede de la Asociación de Vecinos La Silera. Nos lo va a contar Clara Baum.
Sí, Javier, la Unión Musical Cultural de Montilla será la encargada de encender el alumbrado especial de las calles y a continuación se llevará a cabo el pregón a cargo del vecino del barrio Rafael Rodríguez Merino a las 9 de la noche. Tras ello tendrá lugar la proclamación de la socia de honor, que este año recae en Antonia Martínez Cabezas, un acto que estará amenizado por la música y el saxofón de Nevado Sax. El sábado las actividades prosiguen con el desfile de cruces infantiles dedicado este año a la centuria romana Munda, actuaciones musicales durante todo el día en el patio de la Silera, mientras que en el llanete de la Cruz las actividades se centrarán en los más pequeños. También el sábado tendrá lugar el Festival Flamenco, que contará con artistas al cante como Emilio Rosales, Mariví Heredia y Manuel Párraga, y la guitarra de Curro Cruz, junto al baile de Patricia Baena. El domingo está prevista la tradicional Eucaristía, también en el llanete de la Cruz, acompañada por la rondalla Don Antonio Ferrete, y a mediodía el homenaje a los mayores. Durante toda la tarde habrá música y tendrá lugar la entrega de los premios del concurso de fotografía, dibujos, calles, cruces, fachadas y patios. José García, presidente de la Asociación de Vecinos La Silera.
La fiesta de la Cruz este año es para esta asociación algo muy especial. Le hemos tomado con mucho cariño. Ya el año pasado se preparó la fiesta después de la pandemia, pero estábamos siempre con la incertidumbre de aquella dos años que no se pudieron hacer, ¿no? Este año sí hemos puesto toda la carne en el asador y lo que queremos es que el pueblo de Montilla y nuestros vecinos disfruten con la fiesta, ¿no? Este año.
Como cada año, la Asociación de Vecinos La Silera, junto con el Ayuntamiento, convoca el concurso de calles, fachadas, patios y cruces del barrio con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el embellecimiento de las calles. La celebración del concurso será también desde mañana y hasta el próximo domingo.
Gracias, Clara. Bueno, pues Montilla con su fiesta de la Cruz este primer fin de semana de mayo. Voy a saludar a Antonio Oliva, que es el gerente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Tierras de José María, el Tempranillo. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Estáis estamos? De cumpleaños, 25 estamos. Años de toda esta historia sí, que nacía. Sí. Madre sí. mía.
Llevamos 25 años batallando, 25 años difíciles y en las que la realidad de estos pueblos del interior de Andalucía ha cambiado muchísimo. La verdad es que se ha conseguido darle un vuelco por completo a esta zona del interior.
Bueno, pues cuando todo esto nacía, la Fundación Las Tierras de José María el Tempranillo nacía con tres municipios: Alameda en Málaga, Badolatosa en Sevilla y Jauja en Córdoba. Se han ido sumando nuevos municipios: Benamejí, Casariche, Corcoya, Cuevas Bajas. Se ha ido creando esa red de centros de interpretación que son un poco el foco de cada uno de esos municipios. Y bueno, 25 años después, yo creo que la lectura es muy positiva, ¿no?
Sí, la lectura, ten en cuenta que partíamos en el año 98 con tasa de desempleo del 35% de la población, o sea, algo brutal. Y escaso posibilidad de desarrollo en el ámbito del turismo, sobre todo, y del desarrollo local incluido. con lo cual es que no había otra forma de ser, de hacer las cosas, que ponerse de acuerdo, buscar un nexo común entre todos, que aquí estaba clarísimo, era la figura de José María el Tempranillo, como esa rebelión un poco de en contra de lo establecido, solo que nosotros lo hacemos dentro de la ley, que es como cómo se hacen las cosas, ¿no?
Que ya cuesta
en ocasiones. Y con ese motor, pues, nos pusimos a trabajar y poco a poco pues, hemos conseguido generar unas infraestructuras en cada municipio que sean receptor y lanzadera. Si partimos de la base de que cada municipio por sí son municipios medianos, que no tienen una capacidad de entretener, que es lo que en definitiva un turista busca, entretener un día entero a un autobús de personas, con lo cual
pero tenemos,
los entretenéis, ¿eh?
Bien entretenidos que salen.
Y vamos. Además le contamos muchos cuentos, que es de lo que se vive. Y al final se trata de que se lo pasen bien, se traten bien y que se comparta ese turismo entre unos pueblos y otros, de manera que el beneficio, porque obviamente la apuesta es fundamental, se hace desde los ayuntamientos, el beneficio vaya, sea para el pueblo, sea para la iniciativa privada que se da en un pueblo, bares, restaurantes, etcétera, etcétera, que son un poco quienes se alimentan de ese tipo de servicios.
En el caso de la Meda, bueno, aquí tenéis la tumba de José María el Tempranillo a la vera de la iglesia, que es un sitio muy bonito de visitar, aunque sea una tumba.
Sí. Es un hito, la verdad es que muy diferente, es el único mausoleo a un bandolero que hay en el mundo entero y es algo que había que poner en valor sí o sí, con lo cual en Alameda a nivel de infraestructura, la verdad es que es una de las joyas de la corona de tierra de José María el Tempranillo y ello nos ha posibilitado estar hoy casi de enhorabuena, ¿no? 25 años después tenemos un volumen de visitas en torno a las 10.500 visitas anuales que pasan por oficina de turismo. Se estima que obviamente la gente que viene a echar el fin de semana o vienen a hacer turismo, que no pasan por la oficina de turismo, es cuatro veces más. O sea, estamos hablando de unas 40, 42.000 personas.
Que es un viaje de personas.
En el año 98 eso era impensable. Eso era impensable. Además, con la inyección económica que ha habido, se han buscado fondos, PP lo sabe bien, fondos en Europa, fondos regionales, fondos de cooperación internacional, fondos por todos lados para intentar poner en valor turístico lo que la realidad de la vida se merecía.
Oye, ¿y este 25 años lo vais a celebrar de una forma un poco especial? No sé.
Es tan especial que estamos ahí todavía y no voy a develar ningún detalle. Estamos ahí dándole las últimas pinceladas al tema. La verdad es que obviamente hay que ponerlo en valor,
claro.
Por supuesto. Y ahí estamos viendo también, porque hay una parte importante también, que es la de iniciativa privada. Aquí se ha invertido tanto en crear infraestructura, en crear museos, centros temáticos, etcétera, etcétera, como también en ayudar al que estaba emprendiendo en ese momento y que a nosotros, pues, por H por B, se nos permitía ayudar directamente a los restaurantes, bares y demás. Y contratamos con una gastronomía fundamental, buenísima, que ya de por sí genera turismo, a la cual en su momento se le pudo ayudar y se le ayudó. ¿Vale? Son los restaurantes de Cándida, de la Posada de José María Tempranillo, el restaurante Ángel y muchos otros que seguro que me dejo en el tintero y mira que no quiero dejarme a nadie, pero
bueno, de hecho, muchos, un dato que me da el alcalde hace un ratito, existen 33 restaurantes, bares en Alameda, alcalde, ¿no? Vaya nivelazo. Y ojo, que todos tienen su puntito, pero además hay una serie de restaurantes de una gran calidad.
Así es, de hecho tenemos cuatro restaurantes que están considerados por los propios usuarios entre el 10% de los mejores dentro del TripAdvisor. Tenemos uno de ellos que ha recibido el plato de oro, tenemos otro que ha recibido el plato de salvaguarda del plato de la comida tradicional. Afortunadamente para Alameda lo que ha ocurrido es que se ha intentado competir y esa competencia entre los restaurantes, esa competencia ha dado lugar a la excelencia.
Bueno, de hecho después vamos a hablar con responsables de uno de esos restaurantes para que nos hablen precisamente de esa curiosa en Alameda, ¿no? Pues Antonio Oliva, gerente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Tierras de José María el Tempranillo, ya cuando tengáis un poco establecido cómo va a ser esos 25 años, pues nos das el toque a través de Sara y se lo contamos a los oyentes.
Perfecto.
Todo por lo legal, que aquí no hay nada de bandolero ni nada de eso. De todas formas, vénganse porque además hay una serie de actividades. ¿Cuál es la página web, Antonio?
rutadeltempranillo.es.
Ahí pueden encontrar una serie de propuestas turísticas, la mar de interesantes, para toda la familia y algunas de ellas los niños se lo pasan fantásticamente bien. Antonio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
José García Orejuela, el alcalde de Alameda, no se va a marchar porque va a estar aquí con nosotros todo el rato. Le hemos quitado de su despacho durante un buen rato y enseguida contamos más cositas de su pueblo, de la romería de San Isidro Labrador, ¿de acuerdo, alcalde?
Por supuesto, porque hay mucho por contar.
Efectivamente, porque ahora lo que toca es ser el testigo a los servicios informativos de la cadena SER, que van a actualizar lo que sucede en España y en el mundo. Después seguiremos con el alcalde de Alameda y tendremos más historias a contar. Bueno, repasaremos también algunos asuntos de la actualidad informativa del centro de Andalucía. Fernando González nos va a hablar de cómo se visten las calles y cómo se visten las carrozas para la romería de San Isidro Labrador. Javier Cuevas nos va a saludar desde Los Corrales, que celebra las fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen Suceso.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta, segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro en esta jornada de viernes desde Alameda, conociendo con protagonistas, lo vamos a seguir haciendo en este segundo tramo, bueno, pues cómo se está preparando esa romería del próximo fin de semana, la romería del patrón, San Isidro Labrador. Pero antes de seguir con más invitados y contarles más historias, vamos a repasar algunos asuntos de la actualidad informativa de este viernes. Se lo decían titulares, la Junta de Andalucía da luz verde a otros dos parques fotovoltaicos en el término municipal de Teba, en Málaga. Son dos plantas de más de 40 megavatios de potencia, cada una de ellas, que ocuparán, Fernando González, una superficie de más de 200 hectáreas.
Así es, la primera de estas instalaciones, denominada Celeno Solar, se ubica en un entorno eminentemente agrícola, a 6 kilómetros del núcleo urbano de Teba y en el límite con el término municipal de Cañete la Real. Contará con una subestación eléctrica y cerca de 100.000 módulos fotovoltaicos. Tendrá una potencia pico de casi 44 megavatios. Durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones por parte de la Federación Andaluza de Caza, de la Asociación Silvema Serranía de Ronda o del grupo local SEO BirdLife Guadalteba, fundamentalmente por su afección en la fauna de la zona, el impacto visual, el impacto ambiental o incluso por el rechazo de los vecinos. Son alegaciones que se han tenido en cuenta, dice la resolución, en la evaluación ambiental del proyecto. El segundo parque fotovoltaico se denomina Puerto e incluye una línea de evacuación. Se ubica también en la comarca del Guadalteba, a medio camino entre los municipios de Teba y Almargen, en los parajes de Las Ánimas y Cerro de Pendones. Prevé algo más de 70.000 placas con una potencia de 40 megavatios, un proyecto que preveía inicialmente ocupar una superficie de más de 80 hectáreas, aunque se reduce en 11 por coincidir con zonas críticas para la conservación de aves esteparias. El proyecto se autoriza, aunque condicionado, por ejemplo, al soterramiento de la línea eléctrica de evacuación. Ambos megaparques solares reciben ahora la autorización administrativa previa. Hoy mismo, de hecho, se han publicado en el BOJA, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía.
La familia de la niña de 3 años de Écija en Sevilla, fallecida el pasado otoño, días después de someterse a una operación de amígdalas en el hospital de la ciudad, ha convocado una concentración este viernes a las 7 en la Plaza de España, en el Salón. Piden justicia para la pequeña, que el caso no caiga en el olvido y una sanidad digna. Los padres, recuerden, han presentado una querella contra el hospital de Écija por presunto homicidio por imprudencia.
Mi hija falleció sin hacerle un análisis de sangre ni antes ni después. Acudí 2 veces a urgencia, en la cual no me derivaron ni al otorrino, ni me derivaron a otro hospital, ni la miraron, ni le hicieron un análisis de sangre. Y me parece que es vergonzoso que en el siglo donde estamos, pues ahora después, gracias a Dios, conseguí un informe, y que en el informe me ponga que si se le hubiera hecho un análisis de sangre, pues podría estar viva.
Es Joaquín, es el padre de Manuela, la niña de 3 años de Écija, fallecida días después de someterse a una operación de amígdalas en el hospital y tras acudir varias veces a urgencias. La familia de la pequeña piensa que se cometieron deficiencias médicas que desencadenaron su muerte y por ello pide justicia y celeridad en el proceso judicial para no vivir, dice Joaquín, una segunda muerte. Considera que se produjeron en la cadena una serie de fallos y lamenta el trato del hospital y de la administración sanitaria. La familia está en tratamiento psicológico que se costea de su bolsillo.
No sé por qué no hay humanidad y por qué no se da la cara y decir, las cosas están mal hechas, pero vamos a ponerla por los cuernos, se arregla, se mira, ¿cuál es el problema este? Pues se arregla y ya está. No, que lo que están haciendo es pasando una segunda muerte, porque ha muerto mi hija y ahora para hacerle justicia, pues, Pues no veas la que queda.
Hace un llamamiento a los vecinos, a la opinión pública, para que secunde la concentración de esta tarde. Espera una respuesta numerosa a partir de las 7 en la Plaza de España de Écija.
Más cosas. El Pleno del Ayuntamiento de Lucena en Córdoba ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria la concesión de la llave de la ciudad de Lucena a María Santísima de Araceli en calidad de alcaldesa perpetua del municipio. Lucena vive este fin de semana sus fiestas aracelitanas. Lucena, Clara Baum.
Así es, Javier, con los votos a favor de todos los grupos políticos municipales, en una sesión en la que el concejal de Izquierda Unida se ha ausentado, el Pleno ha dado cumplimiento al recién estrenado reglamento de protocolo ceremonial y concesión de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Lucena. Fue el 30 de junio de 1954 cuando el Pleno Municipal acordaba la concesión a la imagen de María Santísima de Araceli a título único y extraordinario de la Medalla de la Ciudad, así como el título de alcaldesa honoraria y perpetua. Tras la aprobación en Pleno, el consistorio llevará a cabo la entrega formal de esta llave a la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli el próximo domingo en la parroquia de San Mateo, tras la solemne función religiosa que se lleva a cabo en plenas fiestas aracelitanas. Juan Pérez, alcalde de Lucena.
Una manera de expresar y de ratificar la adhesión de la institución local al patronazgo aracelitano y de esta tierra a la devoción que desde siglos levanta nuestra patrona.
Precisamente, hoy dan comienzo las fiestas aracelitanas en el año en el que la patrona lucentina vive el 75 aniversario de su coronación canónica. Los actos darán comienzo esta tarde con la proclamación de la aracelitana mayor y su corte de honor y la posterior exaltación coral de las glorias de María Santísima de Araceli. Mañana se celebrará la tradicional ofrenda de flores a la Virgen y ya el domingo tendrá lugar la salutación del coro de campanilleros de la Aurora, la solemne función religiosa y la procesión de la patrona lucentina. Al término de las fiestas comenzarán las solemne novena y las diversas misas, conferencias, presentación de los niños o el besamanos.
Por cierto, que esa exaltación a María Santísima de Araceli la podrán seguir en directo en el 95.7, nuestra emisora de Lucena. Terminamos con la previa deportiva del fin de semana. Rafa Torres, compañero, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Pues nueva cita con la historia, la que tiene por delante este domingo en Ciudad de Lucena. El equipo celeste está solo un partido de poder volver a disputar una final autonómica por el ascenso a Segunda Federación. Sí, es verdad que no lo va a tener fácil, ya que deberá superar en el Arcángel por más de un gol de diferencia al Córdoba B debido a ese 0-1 de la vuelta. Recordamos que en este playoff autonómico, en caso de empate tras los 90 minutos, sí hay prórroga, pero no penaltis. Pasa la eliminatoria el equipo mejor clasificado en liga regular, que en este caso es el filial blanquiverde. Y no menos importante es el partido que afronta el Saler Cosmeti Puente Genil, que también juega el domingo a las 12 del mediodía en La Rinconada ante el Club Deportivo Gerena, esa vuelta andaluza del playoff de ascenso. En este caso el equipo puntano lo tiene algo más de cara, ya que en el Polinario el marcador definitivo fue de 2-2, por lo tanto un triunfo le valdría al equipo de Juanmi Puente Nueva para pasar a la final autonómica. Y hablando de partidos importantes, en Antequera esta misma noche a las 9 menos cuarto habrá un encuentro trascendental para el Bishoker Mantequera, que se juega la permanencia en primera división jugando a domicilio ante el Levante, colista de la categoría. Por otro lado, el Conservas Al Sur Antequera visita al Unión Financiera Base Oviedo mañana a las 7 de la tarde. En caso de victoria, los verdes asegurarían la permanencia en División de Honor Plata. Ya el domingo a las 12 del mediodía, el ya ascendido Antequera Club de Fútbol hará su último desplazamiento de la temporada visitando al Atlético Sanluqueño, un Atlético Sanluqueño que lucha por asegurarse el playoff de ascenso. Y una cosa más, en Primera Andaluza de Sevilla, el Club Deportivo Ventipo recibe mañana a las 8 de la tarde en su último encuentro liguero como local al Atlético Algabeño en el Sergio Carnerero Gil.
Gracias, Rafa. Recuerden, 3:20 Andalucía Centro Deportes, la crónica deportiva del fin de semana con nuestros compañeros Rafa, Javi y Alberto. Antes, a las 2:15, hora 14, Andalucía Centro. Y ahora retomamos nuestro Hoy por Hoy en directo desde Alameda y vamos a seguir contándoles cómo se viven los preparativos de la romería en honor a San Isidro Labrador, el patrón de Alameda. También estaremos con Javier Cuevas, que se nos ha ido hasta Los Corrales, en la Sierra Sur de Sevilla. Vamos a hablar de café en el libro Blacklist de Juan Antonio Argüelles y también tendremos algunas propuestas culturales en este fin de semana que estamos a punto de iniciar. Unos consejos y seguimos.
En Banco Sanchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
¿Quieres sentir la primavera con los cinco sentidos? El segundo fin de semana de mayo, ven a la Feria y Fiestas de la Virgen de la Cabeza Coronada de Rute, declaradas de interés turístico de Andalucía. Disfruta de unos días repletos de alegría y de un pueblo entero engalanado para su reina y señora. Ven a Rute el 13 y el 14 de mayo. Ayuntamiento de Rute.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Excelentes precios, excelentes. Celebra nuestro 20 aniversario con un aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 289 euros. Y Enrico de Po.
Yo compro en La Antejuela y además me ahorro 10 euros de descuento directo en cada compra superior a 30 euros en los establecimientos adheridos a la campaña. Un bono por comercio, solo mayores de edad. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Apoya al comercio local. Plan contigo. Ayuntamiento de La Antejuela.
¿Quieres prevenir enfermedades del olivo? Con Diconox F de Masó conseguirás la protección que el olivo necesita. Diconox F combina la adaptación al cumplimiento de las nuevas normativas con la eficacia tradicional contra repilo. Con Diconox F continuamos comprometidos con la eficacia, la seguridad del agricultor, el consumidor y el medio ambiente. Soluciones de confianza.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues nos sigue acompañando José García Orejuela, que es el alcalde de Alameda. Voy a saludar también a Candy Peñafiel y a Mari Carmen Caño, que son vecinas de Alameda. Candy, muy buenas tardes.
Buenas.
Y Carmen, Mari Carmen, buenas tardes. Porque ellas además, bueno, como muchas otras vecinas y vecinos de Alameda, participan intensamente en esos preparativos y en ese vestir las calles y en ese vestir las carrozas de la romería. Pero antes de que nos lo contéis, Fernando González nos ha preparado un reportaje precisamente de esa tradición de vestir las calles, aunque este año creo que se va a hacer algo todavía más espectacular si cabe.
Vestir las calles y vestir carrozas para la romería en Alameda es una tradición que pasa de generación en generación. Uno de los barrios más volcados con esto es el de La Huerta, donde su asociación de vecinos cada año intenta mejorar al anterior. Este año, en vez de decorar una calle, se animan a hacerlo con una plaza. José Ángel Peñafiel, presidente de la asociación de vecinos La Huerta de Alameda.
Pues la idea surgió de, en lugar de una calle, por la ubicación que pretendíamos darle, pues este año es una plaza, un parque lo que vamos a vestir. Entonces, en ese sentido, pues vamos a huir, aun a riesgo de que bueno, resulte un poco atípico, vamos a huir de lo tradicional, que es la calle de flores, de macetas y de banderitas, y vamos a hacer como una especie de noche temática. Entonces está montado de otra manera un poco más original o distinta, y en esa plaza pues montaremos una noche temática en donde se le va a dar un poco así la forma de, emulando a la película de Una noche en el museo, pues será como un museo en el que recrearemos pues varias situaciones históricas, y creo que va a ser una idea curiosa.
El objetivo no es otro que mantener vivas las tradiciones del pueblo.
En la asociación en la que yo presido y de la que somos vecinos todos los del barrio, pues uno de los objetivos es mantener o intentar mantener vivas las tradiciones del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este año decidimos el vestir una calle, y bueno, y que eso nos sirve como socialización hoy en día, que bueno, que todos tendemos a aislarnos del resto y eso, pues una manera de establecer relaciones, vínculos, y sobre todo una manera también de que los más pequeños, los niños, pues vayan viendo esa forma de hacer las cosas, y si se puede sembrar para el día de mañana, pues mejor que mejor.
La actividad de la asociación no se limita únicamente a los momentos de romería, durante todo el año realizan más acciones.
Aparte de intentar colaborar en las distintas fiestas o momentos culturales que se presentan en el pueblo, pues tenemos nuestra propia fiesta. Este año, sin ir más lejos, que además cumplimos 20 años de existencia como asociación, pues empezamos el año pues con una candelaria, hicimos la candelaria en febrero, tenemos ahora el tema de la romería en mayo, tenemos prevista una semana de deporte al aire libre en el barrio, aquí en la calle, contamos con una pequeña instalación en el parque, en donde hay canasta de baloncesto, en donde hay una pista de petanca, en donde hay espacios para poder hacer mini partidillos de fútbol. Pretendemos hacer un poco de, bueno, pues de actividades abiertas a todo el pueblo.
Salameda se vuelca con su patrón en la romería de San Isidro.
Pues alcalde, este año el do de pecho, ¿no? O sea, de los piratas, de los extraterrestres, pasamos una noche temática en el museo. Qué chulería, ¿no?
Como bien dije al principio, al final es el ingenio y la imaginación de los vecinos los que consiguen plasmar pues aquella idea que entre todos deciden que se haga realidad.
Bueno, Candy, Mari Carmen, vamos a ver, imagino que estaréis expectantes a ver la noche temática, cómo queda, ¿no?
Claro,
a ver. Porque por lo que nos ha contado el alcalde otros años, es espectacular lo que hacéis, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, intentamos participar de todas las actividades que hay en torno a San Isidro, uh-huh. Y esa noche pues a la calle, a ver las calles que se visten y nada.
Que la calle estará de bote en bote,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Sí,
vamos,
sí.
Como la calle Sierve de Sevilla en Semana Santa, un Jueves Santo igual, que no acaba un alfiler, ¿no?
Más o menos, más o menos. Yo creo que es la noche del pueblo, la noche más popular, uh-huh. Sí, sí, totalmente.
Y bueno, también habéis participado, por lo que me contaba Sara, en la... En vestir esa otra parte, vestir las carrozas de la romería, que imagino también le dedicaréis mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas carrozas suelen participar en la romería?
Pues depende, pero normalmente 8, 10, uh-huh. Hasta más, y hay años que se queda un poquito más fría la cosa, pero normalmente hay mucho, mucho ambiente.
¿Y cómo decoráis las carrozas en la...? Cuéntanos.
Nosotras concretamente siempre las hacemos andaluzas.
Ajá.
Hay otras artísticas.
¿Y cuál es la diferencia entre una y otra para los que no estamos
Hombre,
un poco en ese mundo?
Que la nuestra siempre es de... Hacemos papelitos, ajá, que lo vamos cortando. Y
Hombre,
luego
tiene, tiene
muchas
trabajo
macetas,
de chino, vamos.
Muchos lunares, mucho ajá, plan de sevillaneo y...
También, muy andaluz,
pero
¿no?
Queda muy bonita.
Sí.
También intentamos como las calles, aunque sea romera, que sea un poco tema de un tema, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, aunque sea de papelito y eso, pero también, por ejemplo, hemos hecho la mezquita de Córdoba, uh-huh. hemos hecho una catedral, hemos hecho, pero todo un poco así en torno a... Romera le decimos aquí a que no es un monumento, no sé, es como hacerla de papelito, de sí, y vamos... montados dentro, a lo mejor la artística no te permite ir dentro porque simula a lo mejor, no sé qué te digo, un tren o no sé.
Bueno, y cómo están siendo, no sé, en fin, todos nos lo vais a contar porque es la sorpresa del día de la romería, ¿no? Pero bueno.
Si eso se lleva aquí muy
me imagino,
muy en secreto.
Secreto de Estado, vamos.
Sí, sí, sí.
Y habrá hasta espías a ver qué está haciendo el
vecino.
Bueno,
pues...
No, pero yo creo que con buena sombra, vaya, que
sí,
normalmente...
¿no? Buen rollito entre todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero le dedicaréis mucho tiempo,
además, nos
¿no?
alegramos muchísimo de cuando el año que dice, hay este año muchas carrozas, aunque tú participes y sea competencia de los demás, pero tú lo que quieres es que haya,
claro, que haya
mucha
carroza
y que haya ambiente y que...
Claro, porque luego, no lo hemos dicho, pero hay un concurso con premios
sí, sí,
a las
sí.
mejores carrozas, ¿no?
Hay premio a la carroza romera, a la mejor carroza romera, a la mejor artística. Después nos dan un dinerito para que lo gastemos, para ayudarnos uh-huh. y intentar que participe la más gente posible para que no sea por motivo económico.
Claro.
Entonces nos dan un empujón con eso
para el material.
Sí,
mal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y este año lleváis desde hace mucho el liazgo vistiendo las carrozas.
Pues desde Semana Santa más o menos uh-huh. empezamos a pensar lo que vamos a hacer, digamos una vez empezando el año, pero ahora desde Semana Santa casi siempre los fines de semana, las fiestas, porque todos somos ya, tenemos los trabajos y
la familia.
Y entonces nos reunimos y pero la verdad es que merece la pena. Sí,
nos llevamos trabajo
que creamos y luego nos tiramos todas las noches cortando papelitos y haciendo flores. Todo, el marido, los hijos, todo el que llegue a la casa.
La familia después de cenar se reúne.
Pero merece mucho la pena, ¿eh?
Hombre, os lo tenéis que pasar muy bien, ¿eh?
Mucho, mucho.
Sí, también, por ejemplo, pues nosotros no perdemos, por ejemplo, una semana. Vamos a hacer la noche del pescadito. Entonces, después de hacer tú el trabajo, pues venga a tomar el pescadito. Esta noche de barbacoa.
Esta noche de barbacoa.
Entonces, pues después del trabajo, hombre.
Porque hay que premiarse.
También discutimos, ¿eh? También ya hay veces imagino. Que uno dice una cosa
artísticas.
Y el otro no lo ve claro, pero siempre en la buena hermandad que tenemos.
Se queda la cosa dentro de la discusión.
Es que sí.
Bueno, y para estar tú listo para la romería.
Bueno, esperemos que sí.
Sí, ¿no?
Si no, no nos acostamos.
Si no hay que hacer horas extraordinarias con
profesión. Sí, se hace.
Pero ve que os lo paséis muy bien, que eso
sí,
es lo
muy
importante.
Sí, muy bien, muy bien.
Totalmente.
Y luego el día de la romería será fantástico, ¿no?
Oh.
Mira, participa activamente haciendo una carroza, te lleva momentos espectaculares, sí, porque, ¿no? Mira, salimos temprano, nos vamos hasta la iglesia ya todos juntos y vamos a misa y después pues el paseo ya hasta aquí, pues unas carrozas con otras, no sé, y después cuando ya pasa por el jurado, subimos hasta el Camurrillo, la casa de una concejala nos dan hasta nuestra copita, allí todas las carrozas, San Isidro se para, paramos todos, y entonces un día de convivencia total, hasta que llegamos allí arriba al Camurrillo, que ya cada uno pues tira
para su zona,
y con su reunión y eso, pero es un día totalmente
bonito, ¿no?
Sí.
Muy bien.
De pueblo y de... Sí, muy bien.
Que lo pases muy bien, que es lo importante. Además, esa es un poco la razón de ser de una romería, de una fiesta, la convivencia entre los vecinos, vecinas, y bueno, quienes se acerquen de otros municipios, que seguro, alcalde, que lo hacen también, ¿no? Que conocen un poco cómo es aquello y dicen, yo este fin de semana me voy para la MEA.
Suelen venir bastantes vecinos porque, como bien dice Candy, esto es un momento de convivencia. La romería es una forma de hacer vecindad, de unir más lazos entre las amistades. Y, de hecho, allí en el propio Camurrillo, cuando se está comiendo, lo normal es que se vaya de grupo en grupo hablando, compartiendo una copa, compartiendo un café o simplemente compartiendo pues una sonrisa.
O sea, que vais un poco haciendo la ruta de la familia, ¿no? Está muy bien eso. Pues, Candy, Mari Carmen, me tenéis que pasar fotografías de vuestra carroza.
Pues
¿eh?
Nada, si quieres, te pasas por aquí. Claro que sí.
Lo que pasa es que el lunes yo trabajo.
Bueno, pues entonces el domingo te viene a las calles.
Perfecto. La noche temática, ¿no? Muy bien.
Claro,
muchas gracias,
sí.
¿De acuerdo?
A ti.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Los Corrales, en la provincia de Sevilla, porque allí también este fin de semana están celebrando las fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen Suceso, y ahí está nuestro compañero Javier Cuevas. Javier, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues en Los Corrales estoy, y además aquí ya está todo preparado para celebrar posiblemente la fiesta más popular junto con la romería de las que se celebran en este pueblo de la Sierra Sur, el Día de la Virgen. Mañana por la tarde tendrá lugar el pescadito en el centro del pueblo. Yo estoy ahora mismo pues justo en la puerta del ayuntamiento, ya está todo el trajín de caseta, de bares, de preparativos, y me acompaña la alcaldesa de Los Corrales, que es Buen Suceso Murillo. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ya está todo listo, ¿no? Las banderolas colgadas en las farolas para la procesión de la Virgen, los balcones adornados, las luces, todo.
Todo. Bueno, tenemos todavía ahí la plaza ultimando todo el mundo, los negocios, atracciones y demás. Pero bueno, ya lo más grande está hecho, está adornado todas las calles, los vecinos están invitados a adornar sus balcones y así lo han hecho, cada vez va más, hay que decirlo, que cada año se apuntan más vecinos a adornar sus balcones. Y nada, deseando las ganas intactas para que empiece ya la fiesta.
No me equivoco cuando digo que quizás sea esta, junto con la romería, las dos fiestas más populares de las que se celebran en Los Corrales.
Sí, así es. Bueno, de hecho siempre se ha dicho que el Día de la Virgen es el día grande del pueblo, que la gente pues saca sus mejores galas a lucir a la calle porque tal día lo merece. Es verdad que sí, que la romería también, tal y como lo contamos hace también un par de meses por aquí por la radio con ustedes, también es una fiesta muy popular y muy querida. Pero el Día de la Virgen, yo creo que incluso sobrepasamos las visitas de personas que bueno, en algún momento pues se fueron del pueblo, tuvieron que emigrar y demás, y ahora regresan. Es un día de reencuentro de familiares y de amigos.
Bueno, una fiesta de reencuentro que habéis preparado desde el ayuntamiento, como siempre, con mucho mimo y con muchas actividades también, ¿no?
Sí, tenemos un fin de semana completo. Bueno, empezamos los triduos, que empiezan el jueves, ayer jueves, hasta el domingo con la misa justo antes de la salida de la Virgen. Y las actividades pues empiezan mañana sábado. Empezamos por la noche con la degustación del pescadito. Por la mañana sí que tenemos el paseo a caballo, que es tradicional también aquí, y la comida que ellos luego ofrecen. Y el domingo, pues bueno, la caseta municipal va a estar con sus orquestas y sus grupos musicales, para que no paremos de bailar y nos lo pasemos, echemos un día bueno en grande con nuestros amigos.
Bueno, pues mira, hablando de orquesta, de baile, de músicos, casualmente nos hemos encontrado con Francisco Velasco, que es quizás, bueno, pues quizás no, es un músico de reconocido prestigio y un corraleño, sin duda embajador de su pueblo. Francisco Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Que no me equivoco, que si alguien sabe de los corrales y de música, eres tú.
Bueno, en parte pues sí, hermano. Yo he vivido tantos días de la Virgen y al mismo tiempo, como dice Buensu, tanta romería, pero yo, vamos, del Día de la Virgen, aquí pues he conocido distintas formas, distintos sitios de escenario, y por supuesto, claro, ha ido cambiando como todo, pero lo que sí se me viene a la memoria, de los primeros días de la Virgen que yo recuerdo, con una caseta cortada con cañizo, aquí delante de, precisamente donde ahora se encuentra el ayuntamiento, y bueno, aquello era de, bueno, con 14 años, pues imagínate, desde que habló 14 años hasta los 67 ya, pues cuántos días de la Virgen. Y por supuesto, siempre agradecido al ayuntamiento, que normalmente siempre ha contado conmigo y con mis formaciones.
Oye, Francisco, ¿cómo le contamos a los oyentes de la radio de la SER cómo es este día y por qué hay que venir?
Pues este día, hombre, hay que venir, pues como bien ha dicho Buensu, es el día, digamos, más señalado, y no siendo tiempo de vacaciones y demás, vienen gente de todas partes de donde han emigrado y donde tienen su vida hecha, pero este día suelen venir a pasarlo con la familia de muy lejos, y pues sí,
una fiesta familiar. Oye, Francisco, gracias por atender a la SER, y supongo que habrá que hacer alguna cosilla de vez en cuando, porque claro, el que es músico, lo es músico siempre, y en algún momento habrá que retornar. Rápidamente, Buensu, vamos a invitar a los oyentes de la SER a que se venga a echar un ratito y a conocer cómo son estas fiestas.
Claro que sí, a todo lo que nos estáis escuchando y a la comarca en sí, pues que vengan, que se pasen por aquí, que van a echar un ratito muy bueno con todos nosotros. Nosotros acogemos muy bien a la gente que vienen de fuera, porque nos gusta que nos visiten y no se van a arrepentir. De verdad que hay muy buen ambiente, hay un ambiente familiar, un ambiente de amistad, y de verdad que lo van a pasar muy bien, y estoy segura de que el año que viene repetirían.
Bueno, soy César Morillo, alcaldesa de Los Corrales, gracias por atender a la SER. Y Javier, yo me voy a quedar por aquí, bueno, conociendo más cosas y más detalles acerca de estas fiestas que empiezan mañana con la concentración de caballos y con el pescadito por la noche.
Pues nada, Javier, aprovecha, quédate, que no tienes obligaciones aquí porque tú no has venido con nosotros a la Alameda, te has ido a Los Corrales. Bueno, pues este fin de semana es en Los Corrales, las fiestas patronales, el próximo fin de semana la romería de San Isidro Labrador en Alameda. Pero cualquier día del año usted se puede venir a Alameda a disfrutar, nos lo decía antes el alcalde José García Orejuela, de esos restaurantes y bares que hay en Alameda de tan altísima calidad. Y uno de ellos, uno de los más conocidos, el restaurante Cándida. Yo voy a saludar a Nuria Ramírez, que es su gerente y que la he sacado del restaurante, que estará en plena friega. Nuria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver qué habéis hecho en Alameda, que tenéis esa categoría de bares y restaurantes, Nuria. ¡Qué barbaridad!
Pues es que este pueblo tenemos algo especial para eso.
Sois muy emprendedores,
que nos gusta mucho salir y, hombre, hay que hacer cositas buenas para que la gente venga a tu restaurante y a tus bares. Y la verdad es que este pueblo está muy animado siempre.
Bueno, pero además habéis conseguido una gran proyección más allá de Alameda, que es lo importante y que pues, os permite en definitiva, Nuria, bueno, pues tener un nivel y mantenerlo todo el año, ¿no?
Sí,
con
sí.
Gente que viene a visitaros, ¿no? Exacto. Que viene a Alameda a ver, a comer en Restaurante Cándida, por ejemplo.
La verdad que sí, que tenemos un público muy amplio de toda la comarca y fuera de la comarca y hombre, hay que agradecerlo. A todo mi personal también, porque...
¿Sois mucha gente, Nuria?
Sí, sí, somos en plantilla, somos 23.
¡Guau! Que sois un viaje de gente.
Y luego fuera los extras, cuando tenemos un poquito más de faena.
Por ejemplo, el próximo fin de semana tendréis bastante faena.
Sí, ¿no? También estamos en época de comuniones.
Sí, también es verdad, que hay mucha briega. Oye, ¿desde cuándo Restaurante Cándida? ¿Cuándo lo abríais?
Pues se abrió en el año 92.
O sea, tenéis ya vuestros añitos, ¿eh?
Lo tenía mi suegra con su hijo... Y luego ya nos hemos quedado uno de sus hijos, mi marido, Javi y yo.
Uh-huh. ¿Y qué tal? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Mucho,
¿no?
Faena, pero bueno.
Mucho trabajo, ¿no? Oye, y no sé si, imagínate que cuando terminemos el programa, Sara, Álvaro y yo decimos, vamos a tomar una tapita al Restaurante Cándida. ¿Qué nos puedes preparar? A ver, ¿cuál es la especialidad? Porque nos podréis preparar muchas cosas, todas riquísimas además.
Especialidad... No te puedo decir ninguna en concreto, porque la verdad mi cocina está enfocada a verdura y fruta de temporada, uh-huh. Luego...
Está todo bueno, vamos, Nuria.
También vamos a comprar marisco y pescado directamente a la caleta de Vélez, que vamos nosotros uh-huh. directamente a comprarlo. También trabajamos con el chivo de la zona, el chivo al ajillo. También hacemos paletillas y piernas de chivo al horno. Bueno. Tenemos carne de ternera y de vaca madurada.
En fin. Que ya vamos a dejarlo porque es que hasta ahora ya nos está entrando un hambre aquí a todo el mundo. Y hasta que terminemos y recojamos, pasa mucho tiempo.
Nuestro menú, hombre, también hablar de nuestro menú del día, pues siempre lo hacemos, como te he dicho, con fruta y verdura de temporada, con productos de calidad y todos los días con platos variados.
Uh-huh. O sea, se puede comer en menú y a la carta. Pues nada, habrá que visitar Restaurante Cándida. Oyentes, si no lo conocen ustedes, Restaurante Cándida o cualquiera de los restaurantes que hay en Alameda, que son, insistimos, de mucha calidad, ¿verdad, alcalde? Nos lo decía usted antes. Se come muy bien, se tapea muy bien en Alameda.
Se tapea muy bien, se come muy bien y además con un extraordinario servicio, porque una de las cosas que tenemos en general todos los vecinos de Alameda es que somos muy abiertos y recibimos a todos estupendamente. Y luego después, una vez que has tenido ese recibimiento con una sonrisa, te ponen unos platos que tienes que cerrar la boca para ir comiendo.
Y ya la abres cuando termines. Nuria, gracias, ¿de acuerdo? Te dejo que vuelvas, que tendrás una briga brutal hoy en Cándida, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, y después de comer nos tomamos un cafelito, es lo suyo, ¿no? Pues de eso vamos a hablar en nuestra sección Los Viernes de Lectura en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Porque nuestro invitado también es un profesional, en este caso del sector de la hostelería, Juan Antonio Argüelles. José Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
¿Cómo estás?
Bien.
Lleva aquí desde el principio, porque creía que lo iba a entrevistar a las 12:30, no a la 1:30.
Me tomé 2 o 3 filtros esta mañana y digo, yo ya me voy, yo no aguanto aquí más en casa.
Pues tú me llevas mucho, vamos, trabajas en una cafetería, me decías, ¿no?
Llevo unos 5 años trabajando en el sector, desde 2015, creo, si no me equivoco. Yo trabajaba aquí en una cafetería con mi tito y yo le pongo todo mucho empeño y mucho... Y todo el mundo decía, Juanito, qué bien hacer café, no sé qué y demás. Y yo soy muy curioso para todo y digo, yo tengo que aprender a hacer café aquí. Ajá. Y me metí en el Google y busqué formaciones y demás. Y la única que había era en Barcelona, en Castelldefels. Y allí ya empecé mi formación.
O sea, te fuiste a Cataluña.
A Castelldefels. El único sitio donde este café entonces empezaba... poquito en...
Y de aquellos inicios, al final, terminas publicando un libro, Blacklist que no tiene nada que ver con la serie de televisión de los malvados, ni nada de eso, no. Que hablamos de café, de por qué, cuando uno toma una tacita de café, uh-huh. y nuestro compañero Álvaro le encanta el café, es un cafetero más no poder, ¿qué hay detrás de esa taza de café?
Detrás hay muchos aromas, mucho trabajo, mucho sabor, mucho... un sinfín de cosas, desde que empieza en la finca hasta que nos llega a la casa, todo esto sale en Blacklist, por ejemplo, ¿no? Cómo subsisten las familias también, ¿no? Cómo les cuesta pues producir el café, como el transporte, el almacenado, el tueste y luego pues el último eslabón, que somos nosotros, que somos los que tenemos la responsabilidad de hacer todo el trabajo bien hecho.
Y Juan Antonio, en general la gente valora un poco, porque bueno, sí es verdad que hay sitios, tú vas a tomar un café, pero hay sitios que cada vez se especializan más en cafés.
Por ejemplo, Restaurante Cándida, ¿sí?, usa de nuestros cafés, uno de nuestros cafés, un origen de Brasil, y ya llevan varios años, y impecable. Sí, son cafés de origen que tienen pequeñas, en cada finca, en los países productores, tienen pequeñas parcelas, los cuales cuidan mimosamente hasta que salen...
Como hacemos nosotros con nuestras aceitunas para que den el mejor aceite.
O el vino.
El vino también.
Hibrida sus propias variedades. Hemos llegado ya hasta un punto en que están haciendo fermentaciones y todo como en el vino, en el café.
Curioso.
O sea, nota a vino, a whisky, a...
Bueno, para una persona que no le echa mucho caso le parecerá una cosa inusual, pero bueno, ¿no?
Es pues está empezando
el
ahora...
El café, sí, ¿no?
Está empezando ahora, ya lleva... En Málaga hay ya bastantes cafeterías, Sevilla, Granada, bastantes, Madrid, Barcelona, ya casi en toda España, y antiguamente pues costaba mucho.
Oye, ¿cómo te decides a todo ese conocimiento que tienes sobre el café, trasladarlo a un libro, Juan Antonio?
En casa tengo un mini laboratorio, que yo soy... Y cada semana, pues bien, o bien los tostadores o bien los amigos, pues me mandaban café. Claro, pues yo me ponía allí hasta que le sacaba el máximo a ese café. Cuando lo sacaba, todo lo iba apuntando y de ahí nació Blacklist. Y en cada café que tengo hecho, todo lo describo aquí, tiene su receta para casa y todo, para que lo haga en casa, escuchaba una canción. Entonces, asimilaba la canción con ese café.
Ah, muy bien.
Que hacía el café, pues me ponía a escuchar la canción y...
Identificas ese tipo de café con esa canción. Correcto. ¿Y todo eso aparece en el libro?
Todo. Hay ruedas de sabores también para catar en casa, como guiarte, ¿no?, para descubrir los sabores que hay en la taza. Hay un sinfín de sabores.
Álvaro, ya sabes, ese mundo del café, no solo tomarse 3 cafés todos los días, sino saborearlos y disfrutarlos. Los técnicos es que necesitan estar muy despiertos, Juan Antonio, y el café es fundamental para ello.
Fíjate que este café no tiene, el café de especialidad no tiene tanta cafeína como el comercial, claro, como lo tratan más exhaustivamente, más minuciosamente. No tiene tanta cafeína, es más, tiene un 0,8 hasta 2%, mientras el comercial tiene el doble.
Wow.
Y ya un robusta, pues apague, vámonos.
Qué mundo más fascinante, Juan Antonio, de los cafés. Oye, y me imagino que todo esto además crea cátedra, es decir, en ese sentido que te gusta convencer y explicar a tus amigos o a quienes se acerquen que bueno, que detrás de una taza de café hay todo lo que hay, ¿no?
Cada día hay alguien en casa, Juanito, ¿cómo tienes la tarde? Venga, vente, que vas a probar café. O simplemente yo le digo, muchachos, que tengo un cafelito... Bueno, llegarse
especial.
Y les hago cata, les hago, lo enseño más o menos a disfrutarlo, la lengua, ¿sí?
Bueno, pues la verdad es que saben ustedes. ¿Y dónde te podemos encontrar si queremos apuntarnos y disfrutar un poquito de esos cafés maravillosos?
Pues mira, trabajaba en Málaga en una cafetería de especialidad, se llama Mía, que también, por cierto, me ayudó a llevar el libro para adelante. Dentro de poco, si Dios quiere, tendremos aquí una cafetería.
Bueno.
Si todo va bien.
Bueno. Alcalde, esperemos que vaya bien, ¿no? Porque va a ser un lujo. Bares, restaurantes y una cafetería de calidad altísima.
Seguro que va bien. Primero porque Juan Antonio es una estupenda persona, porque lo conoce todo el mundo y tiene muchísimos amigos. Y además, el que hemos probado algún café suyo, estamos deseando repetir.
Bueno, qué mejor piropo te acaba de echar el alcalde. Juan Antonio Argüelles, Blacklist, gracias por este ratito, ¿de acuerdo?
A vosotros.
Venga,
vosotros.
Un saludo. Vamos con más propuestas culturales en el Centro de Andalucía este fin de semana.
Lo que no te puedes perder.
Hablábamos de café y hablamos de cervezas, que también tiene su mundo, porque este fin de semana, del 5 al 7 de mayo, en Antequera, se celebra la cata de cerveza a beneficio de la Archicofradía del Socorro en el patio de caballos de la Plaza de Toros, con actuaciones en directo. Y el domingo, que es día 7, la Doggy Race, la primera carrera popular con perros de Antequera, la salida desde el Paseo Real a las 10:30. En Archidona, recordar, se lo contábamos ayer con su alcaldesa, se celebra este fin de semana la 30ª edición de la Feria del Perro. En Écija, en Sevilla, se celebra el tercer festival de pop rock en español en la explanada del Centro Comercial N4. Hoy viernes, a partir de las 7, tributo a Alejandro Sanz, The Moon y tributo al Canto del Loco. Mañana sábado, tributo al Barrio, a Manuel Carrasco y a Héroes del Silencio con entrada libre. ¿Más fiestas en el centro de Andalucía? Bueno, pues el Rubio celebra el domingo la romería de Nuestra Señora del Rosario al Cerro de la Cabeza. Y en Fernán Núñez, hoy viernes, hay una actuación de magia en el Parque Doña Rosalina a las 9 de la noche. Más propuestas culturales en Herrera. Hoy viernes, el Ayuntamiento organiza una exposición fotográfica, Tu mirada en mí. La inauguración es hoy a las 8, con una performance dinamizada por la Asociación Cultural de Teatro Escampolo. En Lucena, por recordar que se están celebrando las fiestas aracelitanas con actuaciones de distintos grupos en la caseta municipal y la de Erika Leiva el domingo a las 9:30. Por ejemplo, en Montilla, hoy viernes, certamen de teatro infantil y juvenil, El Jorobado de Notre Dame, con los alumnos del Colegio San Francisco Solano, en el Teatro Garnelo a las 6. Y el domingo, dentro de las actuaciones de Patios de Bodega, la actuación de David Palomar en Bodegas Alvear a partir de la 1. En Puente Genil, hoy viernes, se presenta el libro Cuaderno de Puente Genil, que es una recopilación de acuarelas de paisajes y edificios de Puente Genil, en la Casa de la Cultura a las 8, y mañana sábado el espectáculo Poeta en Nueva York en el Teatro Circo a las 7. Y en Santa Ella sigue celebrándose el 10º Festival de Teatro, hoy viernes, La Gran Historia del Teatro, en la Casa del Ciudadano a las 9:30 de la noche. Son propuestas culturales para este fin de semana en el Centro de Andalucía. Unos consejos y rematamos la faena hoy en Alameda.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
¿Sabes qué se puede hacer con 2.000 ovillos de lana? ¿Te imaginas una feria de ganado tradicional en Ganchillo? 1.000 animales, ovejas, cabras, burros y gallinas a tamaño natural te esperan en la nueva edición del Urban Knitting de Iznájar. Durante todo el mes de mayo, ven a disfrutar de una muestra urbana realmente única. Ayuntamiento de Iznájar, Diputación de Córdoba.
Aceite de oliva virgen extra, Cortijo Garzón. Un virgen extra excepcional de cosecha propia. Procedente de aceitunas de recolección temprana en la Sierra Sur de Sevilla. Aceite de oliva virgen extra, Cortijo Garzón. Tienda online en aceitescortijogarzón.es. Pídelo también en tu tienda habitual. Aceite de oliva virgen extra, Cortijo Garzón.
El 7 de mayo llega a Antequera Doggy Race, la primera carrera popular con perros. 3,1 kilómetros por las calles de Antequera, con salida y meta en el Paseo Real. Bolsa de corredor para perro y camiseta con dorsal para corredor. Inscríbete en dorsalchip.es. Doggy Race Antequera, síguenos en redes.
Fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen Suceso en Los Corrales. Del 6 al 8 de mayo, disfruta de un sinfín de actividades para todos los públicos. Paseo a caballo, carrera de cintas, actuaciones musicales. Pero sobre todo, disfruta de la hospitalidad de los corraleños y corraleñas. Es una invitación del Ayuntamiento de Los Corrales.
¿Quieres lucir más radiante y sentirte mejor contigo mismo? Te presentamos la unidad de medicina estética del Hospital Centro de Andalucía en Lucena, dirigida por la doctora Leonor Escribano. Tratamientos de última generación para cuidar tu imagen y tu salud. Más info en amabecasalud.es.
Ahora, Brico MC Alameda también es tu tienda de electrodomésticos, con todas las primeras marcas al mejor precio. Brico MC Alameda, todo para tu hogar.
Estamos de vuelta y estamos ya en la recta final. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Cuando se está en buena compañía, el tiempo pasa así de rápido. Y tenemos un fin de fiesta brutal con tres vecinas de Alameda. Voy a saludar a Araceli Ruiz. Araceli, muy buenas tardes.
Hola, buenas
Pero
tardes.
Tienes que acercarte mucho más al micro, como
buenas
si no te
tardes,
ahora se te escucha. A Mercedes Ramírez. Mercedes, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas.
Y a Mercedes Corredera. Mercedes, muy buenas
Hola.
Tardes.
Hola, buenas tardes.
Que la hemos sacado de su trajín diario, que seguro que es muchísimo, para que nos cuenten. Bueno, ¿cómo vais a vivir esta semana previa a la romería? A ver, si es que os dejan vivirla.
Muchos nervios.
Sí.
Ahora yo no puedo, la otra no puede, y venga, tenemos que ensayar.
y todo se junta, la carroza y todo, y viviéndolo a tope.
Y claro, el día solo tiene 24 horas.
Hombre, y los trabajos y las casas.
Todavía no hemos aprendido a duplicar el tiempo y que no pase, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a ver, vamos a plantarnos el fin de semana, ese 14 de mayo, 15 de mayo, no sé cómo se vive en Alameda esos días tan grandes. Araceli, cuéntanos, tienes pues... nombre, fíjate, están de fiestas aracelitanas en Lucena y estamos contigo aquí en Alameda.
Exacto, exacto. Pues, no sé, la verdad que se vive muy intensamente, desde, sobre todo desde el día de antes.
Sí, ¿no?
Lo que pasa es que coincide este año en fin de semana y claro, pues se aprovecha más días, pero lo normal es el día de antes y luego el día grande, que es el día del campo. El día de antes se viste en las calles y hay también concursos de calle, la gente sale en la verbena, también hay música, suele venir algún grupo romero, algún... Y la verdad que muy bien, la gente le gusta mucho. La romería del pueblo se vive súper bien.
Bueno, vivís intensamente. De hecho, bueno, nos ha contado que este año vais a vestir una plaza ya. Lo de vestir la calle se ha quedado corto. Este año vestís una plaza. No sé, si esto sigue para arriba, no sé qué.
Bueno, nosotros hacemos carroza, nosotros nos vestimos
calle.
Ya lo
de vestir, calle.
Ya. Ya, la calle no sé yo quién.
Con vestir la carroza ya tenéis suficiente, sí. ¿No?
Con vestir la carroza y bailar, ya vamos
pues
bien.
Vamos por vestir las carrozas. A ver, Mercedes... ¿Cómo estáis vistiendo la carroza? Lo que nos podáis contar. ¿También tradicional?
Sí, claro. Sí, ¿no? Lo más tradicional posible.
Bueno, es que también nos han dicho
hombre,
que...
Hombre, para
gente...
nosotros muy bonita.
Sí, bueno, evidentemente, ¿no?
Con un toque moderno.
Sí, ¿no?
Un poco de arte, un poco de romero y ya está.
Y lleváis
viviéndolo
mucho...
a tope.
Y lleváis muchos días cortando también
sí,
papelitos,
ya
¿no?
Llevamos... no es papel, es tela.
Vosotros sois telas, ¿no?
Nosotros somos más de tela.
Muy bien.
Hierro. Sí. Entre los vestidos y la carroza,
pues con las
llevamos
telas,
muchas puntadas.
Las telas son más complicadas de manejar que los papelillos, ¿no?
El arte por delante.
¿Y va a sorprender a la gente cuando vea la carroza
hombre,
ya hecha?
No, yo creo que... Pero bueno.
Sí, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Yo creo que sí.
Nosotros le estamos poniendo empeño y no queremos que esto se acabe, que la romería no se acabe.
Pues pero tú te terminaste, si no ya me contarás. La otra Mercedes, no sé, os reunís, me imagino, muchas tardes... No, pero Mercedes, luego le toca ahí al baile.
Ella.
A ella le toca el baile.
Vale.
Adjudicado. ¿Qué quiere decir? Que os reuniréis muchas tardes o noches o días para trabajar un poquito.
Sí, claro.
¿No?
Se requiere de mucho, pero bueno, con ganas se hace todo.
Y también una persona que va marcando un poco el ritmo, que es un poco la que la
sí,
presidenta.
Sí, aquí la tenemos.
Araceli, tú eres la que manda.
Yo le sigo, pero ella es...
Ella sigue.
Y se deja mandar.
Sí, sí.
Bueno,
eso,
hay día.
Eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, y vamos a la parte del baile, porque también decía el alcalde que formabais parte de un grupo de baile, lo formáis, ¿no? De una persona que dejó, bueno, desgraciadamente falleció de poco, pero sigue su herencia, ¿no?
Sí, lo intentamos.
Uh-huh. ¿Por cómo es el baile aquí? ¿Qué tipo de baile hacéis? Que yo vengo de Sevilla.
Bueno, eran sevillanas. El profesor era Lucas Maireles. Uh-huh. Hemos estado con él bastantes años y falleció. Y claro, él, su día grande era el día de la romería.
Claro.
Él vivía todo el año. Terminaba
15.
Y ya estaba pensando, que lo puede decir mi compañera, en el año siguiente.
El 15
en qué
de
carroza
mayo.
Iba a ser. Solía ser dos, una más artística, otra más romera. Sacaba a la niña chica bailando a todos los que... Pasa que, claro, nosotros somos siete las que estamos juntas por edad, pero él tenía desde niñas pequeñas hasta más grandes, grande, adultas,
¿no?
Todo.
O sea, que era un auténtico revulsivo, ¿no?, en
sí,
Alameda.
Estamos intentando seguir, somos las que seguimos de su grupo. Desde entonces, por ahora no hemos fallado a bailar, esperemos no falla.
Y no vais a fallar este año tampoco, ¿no?
No, no.
¿Y qué falláis? ¿Bailáis tanto el 14 como el 15?
No, o el 15,
el día de la romería, ¿no?
El día de las carrozas de la romería. No, en la puerta del ayuntamiento.
Ah, bien, bien, bien.
Las carrozas salen desde la iglesia, uh-huh, vienen hacia el ayuntamiento y aquí se hace, digamos, lo que es el espectáculo.
Y que además, ¿dónde se hace el concurso, no, alcalde?
Aquí es donde el espectáculo, como bien comenta, casi todas preparan algún tipo de teatralización que se realiza en la puerta del ayuntamiento. Y en el caso de Lucas, generalmente eran carrozas pues con muchísimo arte, y la verdad que ese arte se complementaba con la forma de bailar, porque son sevillanas, pero tenía su algo particular y distintivo, que además se lo ha transmitido a ella y
su
lo sigue manteniendo.
¿No?
Y las sevillanas y las castañuelas que nos enseñó.
Uh-huh. ¿Y también estáis preparando ya esa pequeña teatralización que vais a hacer?
Bueno, la teatralización está un poco más atrasada. Estamos con las sevillanas y con las castañuelas.
Vamos a ver. Que
pero
falta
bueno, algo
una,
saldrá.
Falta una
y
semana.
Y nos ayudará, seguro,
sí,
vaya.
¿No?
algo se lo transmite.
Pues lo pasáis muy bien, por lo que veo.
Sí,
¿no?
también. Nos llevamos muy bien, gracias a Dios.
Y luego llega el día 15 en el Camurrillo, que es un poco el día grande, ¿no?
Allí ya ves. Allí estás tan nervioso, ya ha terminado todo, ya venga, ya a disfrutar.
A disfrutar toda la familia, como bien nos comentaba, que aunque bueno, cada uno estéis con vuestro grupo, pero si vais un poco moviendo entre toda la gente, porque aquí os conocéis todos en definitiva, ¿no?
Sí, exacto.
Se ha hecho un día muy bonito, ¿no?
Está todo el pueblo allí, claro, va ya visitando una familia y a otra.
Mercedes es la que no le gusta hablar, vamos a ver, pero dime algo, ¿tú qué es lo que más te gusta de la romería? Vamos a ver, tú, porque pues yo no he dicho que sois todas de aquí, ¿no?
Sí,
no sé si nacidas...
Sí. Sí, todas.
Perfecto.
Bueno, a mí es que la romería me gusta mucho.
No, ya me lo imagino.
Desde pequeña nos lo han inculcado nuestros padres, siempre hemos vestido calle o hemos estado en carroza. Y me gusta pues todo, desde la misa hasta el camino, hasta el Camurrillo, luego la del día de campo, que se pasa muy bien, vienen también unos grupos a cantar y verá, que me gusta mucho.
La pena es cuando hay que volver al pueblo, ¿no?
Claro.
Que hay que volver.
Que corde.
Ya os gustaría quedaros, evidentemente, pero
claro,
hay que volver.
Claro que sí.
Porque hay que enfrentarse al día. Y bueno, me imagino que ya, bueno, como estáis con los preparativos, somos un poco más laxos, pero cuando termina la romería, al 200% en vuestras respectivas obligaciones.
Sí,
¿eh?
Exacto.
Muy bien.
Sí.
¿Y recomendáis a quienes nos está escuchando que se venga el próximo fin de semana a Alameda?
Hombre, claro.
Faltaría más, ¿no? A ver,
por
qué.
Por supuesto.
Por si no fuera todo lo que hemos contado a lo largo de esta hora y media, ¿qué más añadís vosotras para que se venga la gente a la romería de San Isidro?
Es que Alameda es única, en el ambiente es única. Estamos todos los días en las calles, como yo digo, y hay mucho ambiente y como Alameda...
Muy simpática, muy acogedora.
Sí. Se come muy bien.
Se come genial. Se come
es que genial. Lo tiene todo.
Dentro de nada vamos a poder por unos cafés maravillosos, nos lo ha prometido Juan Antonio. Y bueno, celebré las fiestas por todo lo alto, pero eso sí, con buen rollo.
Sí,
que es lo importante. Muy bien. Pues, ¿por qué no invitáis a los oyentes que se vengan el fin de semana a Alameda? Venga.
Por supuesto.
Sois las grandes
el
embajadoras.
El fin de semana que viene no faltéis en Alameda. A partir del 14. Bueno, o del viernes. 3.
Bueno, porque además
sábado,
como coincide con esa forma, puede la gente aprovecharlo un poquito más, ¿no? Y que se sorprendan con esa noche temática, que va a ser espectacular. Araceli, Mercedes y Mercedes, gracias a las tres, ¿de acuerdo?
Vale.
Y gracias por ser embajadoras de vuestro pueblo en la sonda. Bueno, alcalde, con todas estas mimbres, bueno, se puede llevar muy bien el gobierno de un municipio, ¿no?
Pues la verdad es que es muy fácil gobernar cuando hay la predisposición que se ha visto tanto en estas últimas vecinas como en las anteriores, pues por participar y por fomentar esta fiesta tan nuestra como es San Isidro, con las peculiaridades tan distintivas en relación a otras romerías. La verdad es que es muy fácil y es una gozada participar junto al resto de vecinos en la misma.
¿Y a usted le da tiempo alternar la parte institucional como alcalde con la parte festiva como vecino de Alameda?
Se intenta. Yo digo que intento desdoblarme para estar en dos sitios a la vez. No lo consigo, pero intentarlo lo intento.
Bueno, algún año se conseguirá. Bueno, pues alcalde, solo nos resta que invito a nuestros oyentes para que el próximo fin de semana, porque es la romería de San Isidro, o cualquier otro fin de semana, venga a conocer a Alameda y a disfrutar de sus gentes y de todas esas cosas que les hemos venido contando.
Pues, como bien ha dicho Mercedes, aquí dice que se pasa muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un pueblo donde se puede disfrutar de la cultura, de la tradición, se puede disfrutar del mejor tapeo y de la mejor gastronomía, y sobre todo se puede disfrutar de la buena gente de Alameda que van a recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. Esperamos este fin de semana el fin de semana del 14 al 15 para disfrutar de la romería de San Isidro en Alameda, que es el norte del paraíso.
Bueno, y si quieren venir este fin de semana también pueden venir, que no
por
pasa
supuesto,
absolutamente
todos
nada.
Los fines de semana.
José García Orejuela, alcalde de Alameda, muchas gracias por acogernos en su casa, en el ayuntamiento, en la casa de todos los vecinos y vecinas de Alameda, y gracias por todo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros pues por poder promocionar esta fiesta tan nuestra.
Llegan las noticias, llega ahora 14, 2 y cuarto, hora 14 Andalucía Centro, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes, y pasen un buen fin de semana.
2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER.